están todas en sombras. Las 400 voces de la diversidad.
Y tastol insen sontle. Tatamantastolme, tatamantanemililme.
Kakaspen yao yayu.
Takashmatashtachuwin kakiwin.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
¡Ayotzinapa vive!
Porque vivos se los llevaron.
Este es un sonido ya demasiado familiar. Se escucha en todo el territorio mexicano y también en muchos otros países. Inició a aclamarse en 2014, cuando estudiantes normalistas fueron asesinados y desaparecidos.
Las víctimas fueron estudiantes de la Escuela Rural Normal Rubén Isidro Burgos en Ayotzinapa, Estado de Guerrero, México. Bienvenidas y bienvenidos a Canto de Cenzontles. Y desde otra escuela rural, yo soy Brisa Janet Vargas García.
Y yo, Alexander Narciso Leuterio. Somos de la Radio Comunitaria Mayao. También somos estudiantes del Instituto Superior Intercultural Ayub, el ICIA, en Jaltepec de Candayoc, Oaxaca.
Con todo nuestro sentir y admiración, saludamos a los familiares de nuestros compañeros desaparecidos.
Porque vivo
silencio que están callados y tristes los estudiantes. 43 hoy faltaron para continuar las clases. Hay compañeros caídos que derramaron su sangre. Es por eso que exigimos castigo para culpables.
Este grave crimen se perpetró en el año 2014, durante la noche del 26 de septiembre y el día siguiente. Ahora se cumplen 10 años. Y no olvidamos.
Actualmente sabemos que aquella noche actuaron agentes de la Fuerza Pública Municipal del Estado de Guerrero y también del Ejército que estaban al servicio de un grupo del crimen organizado.
De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 6 jóvenes fueron ejecutados, incluyendo 3 normalistas, con claras señas de tortura.
43.
Y 43 estudiantes fueron desaparecidos.
43 caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance, corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos.
En total, 180 personas fueron víctimas directas de estos actos violentos. 700 otras fueron víctimas indirectas, entre ellas los familiares de los estudiantes desaparecidos.
En un programa previo de Canto de Cenzontles, Radio Guaya nos compartió una conversación con Cristina Bautista, madre de uno de los compañeros desaparecidos.
La entrevista se hizo en el octavo aniversario de los hechos. Vale mucho la pena volver a escucharla.
¿Dónde está mi hermano, el que te llevaste, el que condenaste, porque protestó?
Ayotzinapa, un caso como de muchos que ha marcado a las comunidades originarias, al país y a Latinoamérica. ¿Pero por qué seguimos hablando de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste?
Al decir la palabra Ayotzinapa, es hablar de una herida de los padres y madres. Para sanar la herida, se necesita encontrar la justicia. Pedirlo no debería ser tan cansado ni tan difícil si en nuestro país se escuchara la voz de los campesinos y campesinas. Aquellos que van por las calles oscuras, buscando una luz que ilumine la esperanza. Han pasado 8 años de desgaste emocional y física, de los que salen de sus hogares y caminan bajo el sol y la lluvia y los cielos tristes.
El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor.
Oxabon me chunta paluanigan, no estime, campanechunga que es que
Mi nombre es Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Asensio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Somos de la comunidad del Poyacancingo de las Montañas, municipio de Abacutzingo, Guerrero. Quiero comentarles que nuestro caminar ha sido muy difícil como madres y padres, que esto caminará a casi ocho años, a unos días que se cumpla, pues hemos perdido nuestros compañeros sin saber la verdad, sin alcanzar la justicia. Eso nos ha pegado también como madres y padres, porque pues es un compañero de lucha, una compañera. Y así pues muchas mamás y papás andan enfermos y todo. Pero pues aquí seguimos porque necesitamos saber de nuestros hijos qué pasó con ellos, qué pasó realmente esa noche del 26 de septiembre de 2014. Y pues vamos a alcanzar la verdad. Eso es lo más que queremos. Deseamos que sea justicia y que se castigue a todos esos responsables que cometieron de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, asesinar a 3 normalistas, 3 civiles, unos dejando heridos y uno dejando en coma, y todavía no despierta Galdo Gutiérrez Solano. Y pues es que no podemos estar con los brazos cruzados, que no se avanza con las investigaciones, que el fiscal general de la República no quiere hacer las órdenes de aprehensión. Entonces pues tenemos que estar ahí exigiendo, y nosotros quisiéramos que ya nos dijeran a dónde están nuestros hijos, a dónde los dejaron, por qué se los llevaron. Queremos esas explicaciones como madres y padres, y pues no nos vamos a rendir, tenemos que seguirle. No es fácil decir casi ocho años en pie de lucha. Pues hemos sufrido, hemos dejado a nuestras comunidades, porque no todos somos comunidad, todos juntos de diferentes lugares, que son de Costa Grande, Costa Chica, de Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, de la Montaña Alta, porque no podemos ir a nuestras comunidades, que nos hace falta un hijo. Seguimos aquí porque extrañamos a nuestros hijos y queremos ver de vuelta, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos.
Ha sido muy difícil, mucho sufrimiento, desvelo, mucha tristeza en este mes, más todavía. Pero también agradecemos a todo el pueblo de México como internacional por su acompañamiento. Es lo más preocupante que vemos, que no avanzan con las investigaciones y todo. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir empujando, hay que seguir exigiendo al gobierno que avance con las investigaciones. Pero también agradecer a todos los medios de comunicación independientes, a la radio Guaya, que nos dan este espacio para que nos escuchen a viva voz, pero también para pedirles que nos acompañen pues en esta jornada de lucha, y agradecerles a todos los que hicieron documentales, a los libros, a las canciones, a poemas, por los 43 estudiantes. Eso pues también nos han ayudado.
Ayotzinapa, la voz de la gente indígena que siembra la libertad para que el pueblo se levante y permanezca la lucha. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en la Sierra Norte de Veracruz.
Estás escuchando Canto de Sensontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Desde el inicio, el gobierno prometió tomar medidas para investigar e informar qué fue lo que pasó. Sin embargo, 10 años después, seguimos sin saber toda la verdad.
Hablamos con John Gibler, reconocido periodista, quien nos comparte qué se ha descubierto, pero sobre todo lo que se sigue encubriendo.
Ayotzinapa se mantiene de pie, exigiendo justicia y
alegría. Yo sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia.
El 26 de septiembre de hace 10 años fue una noche trágica, de la que aún no vemos la luz del amanecer. 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos. 10 años de investigaciones y declaraciones gubernamentales reclaman verdades que no lo son, que son mentira, o al menos son verdades incompletas, lo cual viene siendo lo mismo. Y los jóvenes no aparecen. Hablamos con John Gibler, reconocido periodista muy cercano al caso Ayotzinapa.
Pues hola con todos y todas, mi nombre es John Gibler, soy periodista independiente. Me fui a reportear sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa unos días después de los hechos. Algo demasiado grave y terrible estaba ocurriendo, la desaparición de los estudiantes y la desaparición simultánea de la verdad, ¿no? De la verdad de qué había pasado esa noche. El gobierno entró de manera inmediata, pero inmediata, en mentir, que es también desaparecer. O sea, porque aquí estamos hablando de una atrocidad, por no usar un término jurídico, ¿no? Un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad.
¡Ya mataron uno! ¡Abre la ambulancia! ¡Abre la ambulancia!
Tiene la palabra el señor Procurador de la República, licenciado Jesús Murillo Caramba.
Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
Esta fue la conclusión de la primera investigación oficial del gobierno, a la que se dio el nombre La Verdad Histórica. No pasó a la historia por sus verdades, sino por sus mentiras.
Vamos a cumplir 10 años de búsqueda, de lucha incansable, justamente en las instancias estatales públicas encargadas de hacer justicia, de investigar, de buscar. Son las instancias que torturan, mienten, inventan, matan, destrozan y desaparecen.
Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República.
Recordamos rápidamente que los primeros 4 años después de los hechos ocurrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó.
Fueron años de terror, de mentira, de desprecio, de un montaje de lo más burdo para cerrar el caso. Luego entramos en una segunda etapa de 6 años, que es este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde inicia con un compromiso explícito, directo, del presidente a las familias de encontrar a sus hijos y hacer justicia, castigar a los responsables.
Y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro.
Y cuando la investigación con todas esas diferentes instancias, el GIEI, la Comisión de la Verdad, la Fiscalía Especializada, empezaron ya a tener avances, a obtener documentación sobre la participación del ejército y también participación de personas todavía activas en el actual gobierno en diferentes instancias, empezó una serie de hechos que tuvieron el impacto de completamente destrozar la investigación.
Me llamó mucho la atención qué acuerdos había, pero ahora, ya que me metí a ver el asunto a fondo, me estoy encontrando de que se le dio libertad a muchos que habían participado en la desaparición de los jóvenes con el argumento de la tortura, que hubo tortura. ¿Qué era lo que pretendían? Que nunca llegáramos a saber la verdad y señalar al ejército con fines de pérdida de nuestra soberanía.
Ellos publicaron un informe apócrifo con información falsificada y siempre en nombre de la verdad. Si Enrique Peña Nieto tenía su verdad histórica, López Obrador tiene su verdad histriónica.
Ay, ¿en dónde están? ¿Por qué pasó este dolor? Ya no queremos más ver tantas mentiras de la impunidad.
Pues los hechos son los siguientes. Mientras en la investigación del caso se van logrando documentación de la participación de miembros del CISEN en la tortura, se va logrando pruebas desde un caso jurídico en Estados Unidos en contra de la tráfica de heroína de Guerrero a Chicago, donde hablan de varias personas, de funcionarios públicos del estado de Guerrero, a nivel local, de policías y de miembros del ejército que colaboran con la organización de tráfico de heroína, ¿no? Que les venden armas, que reciben dinero, les dan entrenamiento y esa relación de directa.
Ya no aguantamos más, desaparecidos. 43 almas.
Entonces, las familias tienen una situación donde alguien, el presidente López Obrador, les entregó un compromiso y les entregó esperanza de que alguien por fin del gobierno, del Estado, los iba a escuchar y los iba a hacer caso, solo para quitárselos otra vez, arrebatar esa misma esperanza una vez más.
Diez años de verdades que no son. 43 jóvenes que siguen desaparecidos, junto con otras decenas de miles de personas. Y esto no cambiará mientras la justicia no se libere de su secuestro. Pero la sociedad civil seguirá reclamando y protestando hasta que la dignidad se haga costumbre. Agradecemos a John Gibler por su tiempo, conocimiento y compromiso. Escuchamos música de Carmina Cannavino y Estocada. Varios sonidos y las declaraciones de los funcionarios fueron tomados de las redes sociales. Yo soy Guillermo Monteforte en esta producción de Ojo de Agua Comunicación para Canto de Cenzontles, México 2024.
Abrazo a los familiares de los desaparecidos. Mi canto sirva de abrigo a todos los estudiantes, que se afine mi estandarte y mi voz nunca les falle.
Estás escuchando Canto de Cenzontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.
Exigimos que se den apertura al archivo del ejército mexicano para que el GIEL continúe con su trabajo hasta terminarlo.
La movilización de la ciudadanía y la sociedad civil organizada ha sido un factor muy importante para presionar a las autoridades.
Y las acciones han ido más allá del territorio mexicano. Radio Cosecha y Rebeldía Radio, organizaciones formadas por comunicadoras y comunicadores migrantes desde América Latina, se han movilizado en Nueva Jersey y Nueva York. Desde los Estados Unidos nos comparten sus historias y sus convicciones. Escuchemos.
Somos Rebeldía Radio, Radio Cosecha, en una colaboración especial con Canto de Cenzontles. Y hoy queremos abordar un tema profundamente doloroso y trascendental, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Como migrantes mexicanos y de otras latitudes radicados en Nueva York y Nueva Jersey, nuestra voz también exige justicia y sigue acompañando a las familias en esta lucha por la verdad y la justicia.
Desde la perspectiva migrante, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 generó un profundo impacto en México y más allá de sus fronteras, como el caso de nosotros que vivimos en la costa este. Y bueno, este evento dejó una marca a todo un país. Como migrante, este evento está marcado por múltiples factores, incluyendo el distanciamiento físico, la identidad cultural y, por supuesto, la memoria colectiva. Primero, la distancia y la posición del migrante en el extranjero puede inducir los sentimientos de frustración, de impotencia, porque no estamos allá, y a la misma vez también nos genera empatía, porque dicen que no se necesita estar en los zapatos del otro para ser solidarios ante el dolor.
Una vez que yo supe más sobre el caso de Ayotzinapa, acompañé a algunos colectivos en algunas marchas. También fui al consulado cuando hicieron vigilias y en algunos eventos donde han estado levantando la voz, he formado parte también de esos grupos, uniéndome a levantar la voz.
Bueno, yo creo que este fue un impacto en todos nosotros que vivimos fuera. Yo me enteré también por las noticias, por las redes sociales. Inmediatamente me puse a buscar quién estaba organizando y justo me integro a toda esta movilización en Nueva York en finales del 2014, noviembre del 2014. Y es como me sumo a todos los colectivos que se habían formado rápidamente para empezar a exigir justicia desde aquí. Y en el 2015 se lleva a cabo la caravana más grande en apoyo a la causa, donde marcharon alrededor de, dicen que más de 1,000 personas, de Washington Square Park hasta la ONU. Y a partir de ese momento, bueno, también nacemos nosotros como Rebeldía e inspiración en el zapatismo, pero también como un medio para difundir lo que estaba pasando precisamente en el caso Ayotzinapa. Desde mi punto de vista, creo que el caso sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana y pues ha sido un desafío en el sistema de justicia del país. Y aunque ha habido ciertos avances en ciertos momentos y el reconocimiento oficial de que la versión inicial de los hechos fue parcialmente fabricada, pues aún queda mucho por hacer para alcanzar una resolución completa y justa para las familias y para toda la sociedad. Y algo que no debemos olvidar es que esto vino a destapar todo el sistema de corrupción e impunidad que ha existido en México desde hace muchos años.
Aquí hay dos sexenios que quedaron a deber mucho, tanto en justicia como en la verdad, y al no destapar todos los casos que no se han abierto por parte del ejército. Es algo muy importante que tenemos que seguir buscando justicia.
Y pues como comunidades de diferentes latitudes, tenemos la responsabilidad de no parar y descansar hasta que se haga justicia, no solamente para en este caso específico, sino para las otras otros casos que todavía siguen pendientes. Es nuestra responsabilidad como activistas, organizadores, o simplemente como seres humanos, tener al Estado presionado hasta que realmente se siga esclareciendo aún más y podamos saber a ciencia cierta qué es lo que pasó y que se haga justicia.
Pues desde esa parte de la costa este, para nosotros el caso Ayotzinapa continúa siendo un símbolo de la impunidad y la corrupción que permite el sistema judicial en México, y la resolución completa sigue siendo un desafío pendiente para la sociedad y el Estado mexicano.
Los mexicanos en todas las geografías del mundo exigimos al gobierno mexicano que se hagan respetar los derechos humanos y las garantías individuales, que la justicia sea para todos.
Ayotzinapa vive. No vamos a dejar que este grave crimen quede impune. No vamos a dejar de contar a los 43 estudiantes, sino hasta encontrarlos.
En este programa escuchamos la música de Roberto Muñoz Olmedo y Aquila Mar. Varios sonidos fueron tomados de las redes sociales.
Te invitamos a seguir escuchando nuestro programa y visitar nuestra página web, cantodesensontles.org.
Canto de Sensontles es un proyecto realizado entre diversos medios comunitarios e indígenas, junto con organizaciones de la sociedad civil. Si quieres participar o mandar ideas y comentarios, comunícate por nuestras redes sociales o bien al número 221-712-7818.
Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.
Y tatol insensontle, tatamantastolme, tatamantanemililme.
Makasanan katietni shakakiwin.
Kanashka penro.
El territorio sonoro de nuestras comunidades.